Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presenta... Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
En las semanas anteriores, después de la presentación fragmentada para su análisis, habíamos comenzado la transmisión ininterrumpida, hasta donde el espacio de este programa lo permite, de la ópera seria La Clemenza di Tito, que es el 621, que se estrenó en Praga el 28 de agosto de 1791, poco antes de la muerte de Mozart. En el programa anterior, habíamos iniciado la audición del segundo y último acto. El argumento de La Clemenza di Tito está basado en el contraste entre la bondad del emperador romano Tito, que ha sido el protector paternal de su pueblo, y la maldad de Vitelia, que aunque tiene razón para estar furiosa con Tito, porque le robó el trono a su padre y la sedujo a ella hasta que logró enamorarla, actúa como una víbora despechada y persuade a su joven admirador Sixto que asesine a Tito e incendie el Capitolio romano. Después de que Tito ha tenido un par de intentonas fallidas de casarse con otras damas, finalmente escoge a Vitelia como su prometida, pero es demasiado tarde. Cuando ella se entera, ya se ha incendiado el Capitolio y Sixto ha intentado asesinar al emperador, con la suerte que el sicario por él asignado se equivoca y Tito se salva. Pero Sixto es descubierto como promotor del intento y por orden del Senado romano, es arrestado para ser juzgado. La semana pasada habíamos llegado al momento en que el Senado ha condenado a Sixto y a sus cómplices a que sean devorados por las fieras en la arena. Tito debe ratificar la sentencia de muerte y medita en recitativo acompañado por las cuerdas si firmar o no, pero ya con la pluma en la mano, reflexiona que es injusto enviar a Sixto a su muerte sin antes permitirle defenderse y ordena que se lo traigan. Durante que lo espera, sus pensamientos se tornan melancólicamente a la felicidad de la vida del campesino rústico, mucho más deseable que la vida de un monarca. Y uno esperaría un aria de Tito en ese momento sobre algún tópico pastoril o imperial. Pero el recitativo pasa de acompañado a seco, es decir, acompañado solamente por el clavecín, con Tito pensando cómo puede ser posible que Sixto lo haya traicionado. En ese momento, Publio, el prefecto de la Guardia Pretoriana, vuelve para anunciar que Sixto ya viene. El emperador se pone tenso como el acero para adoptar una actitud adecuada para la recepción del regicida. Cuando los guardas traen a Sixto, este para a la entrada, aterrorizado por el aspecto tan severo de Tito, y comienza el terceto, quello de Tito el volto. Es esta la cara de Tito, en que el emperador interpreta la tensión de los músculos de Sixto como la mirada de odio de un criminal endurecido, y Publio comenta sobre las pasiones que se debaten en el corazón de Tito mientras Sixto tiembla bañado en sudor. Tito despide a Publio y a los guardias pretorianos en recitativo seco para poder quedar a solas con Sixto y lograr de él una explicación por su crimen y poder perdonarlo. Sixto, en un frenesí de remordimiento y de amargura, niega que el motivo para tratar de asesinar al emperador hubiera sido que él deseara el trono. Pero no puede incriminar a Vitelia, la consorte que ha escogido Tito. Casi se le sale el nombre, pero prefiere rogar que le den una muerte pronta para terminar su miseria. Tito, que cada vez se impacienta más con la actitud de secreto de Sixto, le ordena furioso que se vaya y rehúsa que le bese la mano al salir. Pero si Tito trata a Sixto con desprecio, Mozart no, y le da otra gloriosa aria en tres partes, el rondó de percuesto instante solo, solo por este instante, en que evoca la amistad que los unía, contrastada con la severidad del monarca, y aunque acepta que merece la muerte, desearía que Tito viera el interior de su corazón. No es el pensamiento de la muerte lo que lo tortura, sino el remordimiento de su traición. Después de su aria, los guardas se llevan a Sixto y Tito, en recitativo seco, una vez más se sienta a firmar la sentencia de muerte. Tanto como odia la venganza, se forza a firmar y siente que se está manchando con la sangre de un conciudadano romano y además de un amigo. Pero cuando pesa el veredicto de la posteridad, decide aplicar su política de bondad y rompe el documento. Mejor ser acusado de compasivo que de inflexible. Sin embargo, cuando vuelve Publio, sin mentir, lo deja creer que Sixto se va a morir en la arena y ellos deben ir a presenciar la ejecución. En su aria, Se al impero amici dei, si para reinar dioses amigos, les pide que le quiten la corona si eso implica tener un corazón severo. Él no está interesado en la lealtad de sus súbditos si eso se logra solamente a través del miedo. Tito sale después de su aria en dirección a la arena, seguido por Publio, cuando este último lo para a Vitelia, quien por él se entera en recitativo seco que Sixto ha estado hablando largamente con el emperador en privado y ella deduce que la debe haber delatado. En ese momento entran Servilia y Anio, la hermana de Sixto y su prometido, y le ruegan que interceda por Sixto antes que sea pasto de las fieras. Al fin y al cabo, el emperador no le negaría nada a quien antes de que caiga el sol será su emperatriz. Esto la convence que Tito no conoce su culpa, de modo que les promete que salvará a Sixto y les pide que ellos vayan adelante. Pero Servilia se da cuenta que Vitelia llora y se impacienta. En su aria saltó que lágrime, si solamente las lágrimas, le recuerda a Vitelia que sus lágrimas son inútiles para salvar a su hermano, y que si su lástima es la única manera de ayudarlo, eso es tan inútil como su crueldad. Anio y Servilia salen, y Vitelia se pregunta, en recitativo acompañado por las cuerdas, si podría vivir un matrimonio con Tito, después que ha sido ella quien ha persuadido a su amigo y admirador Sixto a cometer un crimen por el cual va a ser sentenciado a una muerte muy cruel, y todo por ella. No solamente sentiría su presencia para siempre, sino que viviría en continuo temor que las rocas y los árboles, toda la naturaleza, gritaría su secreto y su culpa. Vitelia decide salvar a Sixto y decirle adiós a todas sus esperanzas de casarse con Tito. El rondó que sigue es el famoso Non più di fiori, no más guirnaldas de flores, con corno y baceto obligado, que refleja los remordimientos de Vitelia y su conciencia de que no solo no podrá casarse, sino que vivirá siempre aterrorizada por miedo al castigo que merece. Después que Vitelia termina su extraordinario rondó y sale, la música sigue sin interrupción para conducirnos al Coliseo Romano, en medio del cual hay una colección de criminales que espera ser devorada por fieras salvajes, mientras una multitud observa, y durante el solemne coro que del cielo, entra Tito con Anio, Servilia y todo el cortejo imperial. Tito entonces anuncia, en recitativo seco, que antes de comenzar los alegres festejos, es decir, la comida de hombres y mujeres por tigres y leones, él desea que los guardias traigan a Sixto. Anio y Servilia piden piedad para el condenado a muerte, pero Tito les dice que sus ruegos son inútiles. El destino de Sixto ya ha sido decidido. Cuando Sixto entra, el emperador le recuerda sus crímenes y la sentencia del Senado. Pero antes que pueda mostrar clemencia, Vitelia irrumpe apresuradamente, se arrodilla ante Tito y confiesa su culpa. Es ella quien concibió el intento de asesinato y sedujo a su admirador para que tratara de matar a su mejor amigo Tito. Lo que ella quería era ser emperatriz y le irritaba que Tito hubiera preferido a varias damas antes que a ella. Tito prorrumpe en recitativo acompañado por las cuerdas, sumamente extrañado porque cuando iba a perdonar a un criminal, ahora aparece otro. Es como si el destino lo obligara a ejercer severidad en vez de clemencia. De todos modos, él ha decidido gobernar con benevolencia y perdonará a todos los conspiradores, incluyendo a Léntulo y a sus seguidores. Sixto rápidamente agradece con ternura el perdón para dar comienzo al finale de la ópera y expresa que a pesar de que el emperador lo perdone, él no podrá perdonarse jamás. Y por turnos, Tito, Vitelia, Servilia y Anio dicen frases convencionales hasta que la orquesta vuelve a presentar el leitmotiv imperial de ritmos acentuados y euforia grandiosa, y todos, menos Tito, le piden a los dioses que conserven la vida del emperador. Tito responde a ese himno de alabanza, más o menos formal, con un verso de aceptación, en que le ruega a los dioses que no prolonguen su vida si alguna vez él deja de considerar como lo más importante el bienestar del pueblo romano. Oigamos sin interrupción la segunda parte del acto final de la Clemencia de Tito, que es el 621, de Wolfgang Amadeus Mozart, en la versión de Carl Böhm, dirigiendo el coro de Radio Leipzig y la orquesta del Estado de Dresden, con los siguientes solistas. El tenor Peter Schreier como Tito, la soprano Julia Varadi como Vitelia, la mezzosoprano Teresa Berganza como Sixto, la soprano Edith Matis como Servilia, la mezzosoprano Marga Schimmel como Anio, el bajo Theo Adam como Publio, el clavecinista Walter Tausig y el violonchelista Joachim Bishop en el bajo, y Rolf Schindler interpreta el corno di Basseto.
Essermi sempre al fianco, ogni momento esige dal mio cuore qualche prova d'amore, e starmi intanto preparando la morte, ed io sospendo anche la pena e la sentenza ancora non segno. Sì, lo scellerato mora, mora, ma senza udirlo, ma lo sesto a morir. Sì, già intese abbastanza il senato, e se gli avesse qualche arcano a svelarmi, Olà, s'ascolti, e poi vada al supplicio, a me si guidi sesto, e pur di chi regna, di felice il destino, a noi si nega ciò che a più bassi è dato, in mezzo al bosco quel villale mendico a cui circonda ruvida lana e rozzo fianco a cui è malfido riparo dall'ingiurie del ciel tugurio informe placido i sonni dorme passa tranquillo i dì molto non trama sa chi l'odia e chi l'ama un
unito e solo torna sicuro alla foresta, al monte, e vede porre a ciascheduno in fronte.
Lasciatemi con lui.
Noti quel volto, una costanza a sostenerle vero.
Assesto, dunque è vero, dunque vuoi la mia morte.
Oh, Tito, a mio clementissimo
Che sperasti di trovar mai nel trono il sommo forse d'ogni contento?
Oh, questa brama non fu che mi sedusse.
Dunque, che fu?
La debolezza mia, la mia fatalità.
Più chiaro almeno spiegati.
Oh, la mia colpa, non ho difesa.
In contraccambio almeno l'amicizia lo chiedo. Io non celai alla tua fede i più gelosi arcani. Merito ben che Sesto mi fili un suo segreto.
Ecco una nuova specie di pena. Ma chi spiace da te, o mi degli accusa?
Dubiti ancora.
Ma qualastro splendeva il nascer mio.
Alla una volta che mi volevi dir.
Io son l'oggetto dell'ira degli dèi, che la mia sorte non ha più forza tollerar, che io stesso traditor mi confesso, e io mi chiamo, che io merito la morte, e che io la bramo.
Sconoscende l'avrai, custodi il reo, toglietemi dinanzi,
voce strema su quella invetta mai.
Parti, non è più tempo, or tuo giudice sono.
Sia questo segno,
thank you. mai più contumace infedeltà. Veggio alla mia negletta disprezzata clemenza una vendetta. Vendetta. Il cuor di Tito tali sensi produce e viva. In vano parlan dunque le leggi, io lor custode le seguisco così. Vi sesto amico non sa Tito scordarsi. Ogni altro affetto d'amicizia e pietà taccia per ora. Sesto è reo, sesto mora. Eccoci aspersi di cittadino sangue, e s'incomincia dal sangue d'un amico. Ma dunque faccio sì gran forza al mio cor, né almen sicuro sarò ch'altri la provi. Ah, non si lasci il solito cammin, viva l'amico benché infedele. E se accusarmi il mondo vuol pur di qualche orrore, m'accusi di pietà, non di rigore.
Publio Cesare,
andiamo al popolo che attende.
E sesto,
venga la reina ancor.
Dunque il suo fatto?
Sì, Publio è già deciso.
Sventurato.
Se al impero amici dei necessario e un po' severo, necessario un po' severo.
se al impero amici dei necessario è un po' severo necessario è un po' severo.
Servino!
Andrai tranquilla a
pria che principio a lieti spettacoli si dia. Custodi, innanzi conducetemi il reo.
Pietà, signore! Signore, pietà!
Se a chi gliela la venite per sesto e tardi, è il suo destin deciso. E si appressa, tacete. Sesto, dei tuoi delitti tu sai la serie e sai qual pena ti si die. I tradimenti sai pur ch'io son l'unico oggetto. Or senti,
eccoti c'è il suo gusto, eccoti al piede la più confusa.
Tu ancora, e quanti mai, quanti siete a tradirmi?
Io la miglia son di ciascuno, io merito e la tua. Il più fedele amico, io ti sedussi, io del suo cieco amore, a tua donna lo sai.
Ma del tuo sdegno, chi fu cagion?
La tua bontà, credi che questo fossi amor? La destra in tono, ma te sperava in tono, e poi negletta restai più volte, e proprio è vendetta.
Ma che giorno è mai questo? Al punto stesso che assolvo un reo e scopre un altro. E quando troverò giusti numi una congiurare gli astri, credi io, e obbligarmi a mio rispetto a diventar crudel. No, non avranno questo trionfo a sostenere la gara. Già mi impegnò la mia virtù. Vediamo se più costante sia l'altro iperfidia con la clementa mia. O la sesto si sciolga, abbia di nuovo Lentulo e suoi seguaci e vita e libertà. Sia noto a Roma, io son lo stesso, e ch'io tutto so, tutti assolvo e tutto plio.
Thank you.
Así termina la audición completa de la ópera seria La Clemenza de Tito, que es el 621, la penúltima ópera que Mozart terminó y para cuya transmisión se utilizó la versión de Carl Böhm, dirigiendo el coro de Radio Leipzig y la orquesta del Estado de Dresden con los siguientes solistas: el tenor Peter Schreier como Tito, la soprano Giulia Varadi como Vitellia, la mezzosoprano Teresa Berganza como Sixto, la soprano Edith Matis como Servilia, la mezzosoprano Marga Schimmel como Anio, el bajo Theo Adam como Publio, el clavecinista Walter Tausig y el violonchelista Joachim Bischoff en el bajo, y Rolf Schindler interpretó el corno di Bassetto. Concluye así otro programa de la serie Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart, en el que se utilizaron textos de William Mann y Joseph Senfoy, con grabación, asistencia técnica y montaje de Roque Julio Saavedra.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presentó Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.